Buenos días.
¿Qué tal por esos mundos de Dios?
Pues muy bien.
Porque ¿ha traído cositas para Tenerife?
Sí, el foro.
¿Cuántas joyas ha traído? El foro de zafiros, de diamantes.
No, el foro iberoamericano de turismo.
Bueno, bueno.
Para marzo 2027.
No me lo puedo creer. ¿Aquí al Puerto de la Cruz también o
no, pasando? A Arona.
Arona, bueno.
Y además la parte público-privada se celebrará en San Bartolomé de Tirajana, en Maspalomas, en Gran Canaria. Y
estoy mirando por la plenario, isla de enfrente.
Y el plenario en Tenerife, en Arona. Un ejercicio de generosidad que creo que viene bien para las islas porque debemos remar todos juntos, ¿no?, en la misma dirección.
Está claro, quien viene hasta Canarias viene a Canarias y después lo podemos distribuir en nuestras islas.
Sí, pero además yo creo que la oportunidad, nosotros somos parte de la región iberoamericana, sin embargo a veces se nos olvida a nosotros y se les olvida a los demás. Y cuando resulta que la última escala para llegar a América era precisamente las Islas Canarias. Allá en el descubrimiento de lo que primero se creyó que era las Indias, hasta que Amerigo Vespucio descubrió que era un continente nuevo, ¿no? Y a partir de ahí, pues en ese continente nuevo, en el Nuevo Mundo, Canarias tenía un papel importantísimo. Y ese papel hay que recuperarlo y hay que posicionarse, y lo hemos hecho de nuevo como capital o como epicentro de Iberoamérica.
Bueno, pues felicidades por las gestiones que de vez en cuando pues surten efectos. Y la verdad es que Pedro, en su labor de director insular del Cabildo Insular de Tenerife, pues mira, compartiendo los logros con la isla de enfrente, muy, muy satisfactorio. Pero bueno, ya hablando de lo bueno, vamos a buscar más noticias buenas, ¿no?
Vamos a
porque la verdad es que el panorama está...
Son tantas... para mí hay dos cosas gravísimas hoy en día, ¿no? La primera es la normalización de la corrupción. O sea, no pasa nada. Lo hemos venido diciendo hace...
Gracias a Pedro Sánchez, que va a estar hasta el 27.
Sí, eso ya lo sabíamos y creo que lo hemos dicho, o por lo menos yo lo he dicho...
Desde hace muchos años.
En muchísimas ocasiones, ¿no? Porque además que no le queda otra. No le queda otra. Él sabe.
¿Y qué va a hacer en el 27, Pedro? Porque a mí me empieza a preocupar qué va...
Bueno, tú has visto, has visto el voto exterior, has visto la modificación o el inflado...
Pero ahora habrá elecciones sí o sí.
Sí, sí, hombre, no le queda otra. Pero ¿le da tiempo de inflar el censo electoral?
No, no le da tiempo.
Bueno, ya veremos. Ya veremos.
Con malas artes sí puede ser, ¿no?
Ya veremos.
Pero es que todo esto lleva a eso.
De hecho, ya se está inflando. Pero más allá de todo eso... él,
está generando desconfianza.
No, pero él confía en que se le puedan aclarar algunas cosas. Pero decía, hay dos cosas que para mí son absolutamente graves, ¿no? La primera es la normalización de la corrupción. Es decir, que todos los días nos levantemos con una noticia en la que un juez de la Audiencia Nacional investiga al Partido Socialista, que es el partido del gobierno, por financiación ilegal o por corrupción, o que tenga un ministro en prisión, los dos últimos secretarios de organización en prisión o a la espera de juicio, el secretario de organización adjunto, pues enseñándole, perdónenme la expresión, la churra ahí a las compañeras. Y que no pase nada me parece gravísimo. Pero después hay otra cosa que todavía me sorprende más, y además me sorprende que de esto no se hable todos los días en los medios de comunicación. Ya no hablo ni siquiera de Zapatero, ¿no?, y sus negocios, de los que todos nos los imaginamos, ¿no?, o de la mujer, del hermano. O sea, ya no es solo eso, ¿no? Sí. O sea, lo que han denominado la fontanería, eso es la mafia personificada. La mafia dirigida en un partido político.
Aunque lo niegue.
Que está en el gobierno, difícil. No, vamos a ver.
Eludan el
fíjense hasta dónde llega que a la juez que investigaba al hermano de Pedro Sánchez la metieron en una depresión. Le buscaron hasta... La perseguían en el gimnasio.
En el colegio de los niños.
Imagínense ustedes que de buenas a primeras, una juez que no tiene ningún tipo de vinculación política, que le ha tocado, permítanme la expresión, la desgracia que por reparto le ha tocado un asunto de una denuncia en la que se investigaba al presidente del gobierno, de buenas a primeras...
Al
hermano del presidente del gobierno, es que me equivoqué con lo de Pedro Sánchez 1212 arroba, que es el correo electrónico que se le mandaban las copias a juntas, ¿no? Pero digo, imagínense que una juez a la que por reparto le toca un asunto que no tiene ninguna vinculación política, de una primera se vea perseguida por una mafia que utiliza el poder del Estado, porque esta, la que dice que no conoce a nadie, Porque Leire Díaz, la que, pues, supuestamente la fontanera, la que no conoce a nadie, se reunía con la directora general de la Guardia Civil, con el Ministerio del Interior, con la Fiscalía General del Estado, con el condenado, con el fiscal general condenado, que ya nos hemos olvidado. Que
si no con él, con alguien cercano.
No, pero ya nos hemos olvidado que el fiscal general del Estado está condenado por defender al gobierno, por hacer política con herramientas públicas. Ya nos hemos olvidado de eso. Pues, o sea, una que dice
que... Hay quien dice que está condenado sin pruebas, pero bueno, hay quien lo dice, desde el gobierno.
Sí, pero
una vergüenza.
Vamos a ver, aquí, vamos a ver. Voy a resumirlo, a ver si
puedo. Es difícil resumirlo.
A ver si puedo.
Es difícil.
O sea, la mujer a la puerta de juicio. El hermano visto para sentencia. El número dos en prisión. El otro número dos.
Visto para sentencia también.
El otro número dos visto para sentencia. El adjunto del número dos también investigado. La mafia del partido investigada. El partido investigado. Y la culpa de Franco. Que los jueces son franquistas. Pero, ¿sabes lo que pasa? Es que ya no digo que el socialismo sea una enfermedad del alma. Aquellos que todavía lo defienden es que algo les debe andar mal en la cabeza.
Al socialismo no, al sanchismo.
No. Este es el socialismo. O sea,
socialismo
al que defiende lo que, al que defiende ahora mismo el socialismo en España, perdónenme la expresión, algo le debe andar mal en la cabeza. Porque yo puedo entender al fanático. Puedo entender al que vive de ellos. O sea, a la Leire Díaz esta, vamos a ver, le pagaban por hacer el trabajo que le pagaban. A Ábalos, pues, se llevaba. Pues, incluso al que tiene un cargo público dice,
las
bueno.
Las defensas de Ábalos y Col también habrían que investigar cómo se ha ido evolucionando. No, pero que dice, te va a dar muchas luces.
Bueno,
los cambios de abogados de Ábalos y Coldo.
Que dice que el abogado era el del PSOE para poder controlarlo, lo que decía, lo que no dejaba de decir.
Y el cambio de abogado fue motivado por cosas muy serias también.
Ya, claro, bueno, pero es que intentaron, le pegaron unos tiros al Dama.
A su coche
cuando estaba la hija dentro de la casa. Que no solo eso, sino que el juez lo tuvo que poner en libertad porque lo intentaron matar en prisión.
Bueno, eso todavía no está comprobado, pero.
No, es que no, eso viene en el auto. Que el principal motivo.
Que tenía riesgo.
Que claro, claro. vamos a ver, que lo intentó matar uno en prisión es un hecho. No es que el motivo por el que lo intentó matar es de lo que podemos sospechar. Pero que lo intentó matar es un hecho. Ahora, qué casualidad que cuando el tipo puede cantar, lo intenten matar dentro de la prisión. O sea, vamos a ver, no mata.
Está más seguro en la calle que en prisión.
Fíjate quiénes lo estaban protegiendo, ¿eh?
Todo esto tiene muy mala pinta.
No, y además.
Muy mala pinta.
Yo dije hace ya algún tiempo, no sé si lo recordarás, que Aldama ha cantado, pero no ha cantado todo. Y entonces, cuando tú ves las series policíacas.
El sobre de Delcy, yo quisiera.
No, pero cuando tú ves las series policíacas, ves aquello que dice: tengo un seguro de vida, ¿no? Que es. Y lo llaman el interruptor de la vida. Es decir, si yo muero, todo esto sale a la luz pública. Pero te voy dando pinceladas para que sepas que es verdad que lo que tengo, ¿no? Pues él lo dijo, que él cantaba para salvar la vida.
Cuando Aldama apareció en la rueda de prensa de Leire Díaz aquí en aquel hotel, tuvo que salir protegida por Dolcet porque...
Dolcet, que tú has visto las manifestaciones de Dolcet.
Y decíamos, ¿qué hace Aldama con esta vinculada? ¿Por qué la agrede tal? Es que todo esto está interconectado. Si es que el problema de toda esta historia es que está interconectado.
Y claro, ya no la X. La X del GAL. Aquí no es la X, es The One, ¿no? La fórmula es The One.
Ni comparar a la X del GAL con el WAN de ahora es que no tiene nada que ver. El GAL era la lucha contra el
terrorismo. Por eso te digo, tú imagínate.
Con estructura sí realmente franquista.
Fíjate.
Año 83,
una persona,
84,
hay, 85. Hay una abogada, ¿no? Hay una abogada que lleva 25 años de ejercicio profesional y de buenas a primeras le toca un asunto en el que está implicado el Partido Socialista y le caen 7 inspecciones de Hacienda en un año. Vamos a ver, ¿qué hablamos? ¿De casualidades?
No, también
se ¿o de causalidades?
De cómo se emplea el Ministerio de Hacienda para ir contra el contribuyente.
Estamos hablando, ¿no? Que en un, vamos a ver, en un procedimiento judicial, un funcionario que aparece como testigo de la defensa, o sea, testigo desde el PSOE, porque además el abogado es el del PSOE, el que está defendiendo al hermano Pedro Sánchez, aparte de la fiscalía, aporta un documento con un membrete. De la Junta de Extremadura con un sello de la Junta de Extremadura y que resulta ser falso. Y nos quedamos tan tranquilos. Y después vemos que el funcionario de Hacienda que tenía que investigar esto, no lo investiga y es ascendido. Pero, ¿te acuerdas que yo dije aquí que el inspector que llevó lo de las maletas de Delcy en el aeropuerto, que era un inspector del turno de noche, es decir, no era el que tenía más visos de ascender, fue nombrado como consecuencia de lo de las maletas de Delcy, fue nombrado jefe superior de una comunidad autónoma sin pasar por comisario local ni comisario principal, que se le pagó, permítanme la expresión, algunos méritos, no sabemos cuáles, con ascenso. Y resulta que ahora ese jefe superior, o casualidad, está siendo investigado por los chanchullos de Rodríguez Zapatero con Venezuela.
El avión era de Venezuela el que estaba en Barajas.
Y ahora, los que éramos unos locos, los que éramos unos conspiranoides, los que decíamos que esto es... ¿Qué pasa? Que ahora también los jueces son franquistas.
Sí, hombre. Está claro, ese es el argumento del gobierno. El argumento.
Pero es que, por eso digo, que el que se come esto, que no dependa de esto, no le debe andar algo bien en la cabeza. Que se lo haga mirar. El que sale todos los días, que a mí me recibe, yo tengo un amigo que todos los días publica como 20 publicaciones en contra de todo aquel que no sea de Pedro Sánchez. Yo digo, este hombre no debe estar bien. Y me da pena porque es amigo y tal, pero digo, no debe estar bien. Hay un gen fanático ahí que se le ha activado como una enfermedad del alma.
Bueno, se está convirtiendo el PSOE en una secta, ¿no? Es decir, que
es una secta porque no se puede,
máximo no se le puede
porque
cuestionar.
No se puede defender desde un punto de vista lógico más allá del fanatismo o del sectarismo político, porque no, esto es inconcebible.
¿Tú
no
te has dado cuenta que hay ministros que ya se están dejando al margen? Ya se está centrando la defensa en los Óscar, en el Puente y López, Ángel Víctor
pero
Torres.
Pero tú, vamos a ver.
Y la gente de Podemos,
Puente,
ya no queda mucho más.
Pero que se vino a inventar ahora que el abuelo fue un funcionario de represaliado por el franquismo y no fue un funcionario ni fue nada. ¿Pero de qué vamos a hablar de Puente? Un tipo que le dijo a los familiares de las víctimas del accidente que él no era el que ponía el raíl. Es un tipo sin ningún tipo de empatía.
Sí, pero le están
que lo único que hace es saber, vamos a ver, lo único que
pero
hace...
Pero piensa una cosa, Pedro, ¿cuántos ministros salen a dar la cara por Pedro Sánchez ya? ¿Ha visto a Bolaño últimamente eufórico?
Pero cada vez que le pidan decir algo, no, lo que pasa...
¿Y Marlaska? ¿Cómo no, lo ves a Marlaska?
No, perdona, pero no, pero es que esto es una estrategia del gobierno. El gobierno ha dicho ahora vamos a mantener un perfil bajo. Vamos a ver si tenemos la suerte de que por alguna cuestión...
Bueno, pero si iba con Óscar Puente dando leñazo...
No, vamos a ver si tenemos la suerte de que con alguna cuestión procesal sale una sentencia absolutoria a favor del hermano Pedro Sánchez, porque todos sabemos que el trabajo lo tiene por lo que lo tiene... Pero si sale...
¿Condenatoria va a salir? ¿Otra cosa es que
No, puede salir absolutoria. Entonces, si sale absolutoria, verás al gobierno en masa diciendo, poniéndose de víctima y diciendo que todo lo demás es igual. Pero si esto es así...
Por las presiones a los jueces
tienen
que ser
finas,
¿eh?
Tú preguntas ahora, es un tribunal, afortunadamente, tú preguntas ahora...
Sí, lo mismo.
A cualquier ciudadano, tú sientas a cualquier ciudadano ahí, aquí, y le empiezas a preguntar por los casos de corrupción del PSOE. Y es que está tan abrumado que ya no se acuerda de todo.
Y los porque, que no están todavía publicados.
Claro, pero es que uno sustituye al otro. Pero por eso yo decía...
Ya nadie se acuerda de Zapatero hasta la semana que viene declare.
Claro, pero vamos a Zapatero y ya nadie se acuerda que tiene una joya ahí valorada. No sé, vamos a ver cuánto sale el informe de la joya.
Está siendo complicado valorarlas, ¿eh? No es fácil.
No. Y cuando decían...
Ahí mandaron uno
que tenía lo que era un bulo. Vamos a ver, ahora yo estaba oyendo a alguien que decía, no, es que todo es bulo. Es que todo esto se ha calificado de bulo y resulta que de bulo no tenía nada. Un día vamos a traer un esquema, ¿no? Una página.
Es complicado hacer un croquis, ¿eh? Es muy complicado.
Claro, es que es tan complicado. Por eso digo yo que...
A mí me superpasa todo esto.
¿Te acuerdas que lo dije la última vez que intervine aquí? Creo que fue hace 3 semanas, que dije, solo le pido una cosa a los socialistas. Por favor, delincan más despacio, que no me da tiempo seguirlo. Y lo que parecía una broma es en serio. O sea, es tanto. Es que no nos olvidemos que había un ministro todopoderoso, número dos de Sánchez, que fue el adalí en contra de la corrupción, la moción de censura, que era José Luis Ábalos, ¿no? Ese señor que era feminista porque era socialista.
La semana que viene ya sabes tú que le van a tocar
no, pero, unos añitos de cárcel. Este, no lo sé, no lo sé. Pero este señor, son tantas... ¿sabes cuándo empezó a trincar? Porque no se me ocurre otra expresión. Bueno, se me ocurría otra, pero voy a decir trincar. A los 40 días de estar en el gobierno.
Como ministro.
A los 40 días de estar en el gobierno. Es que casi no le da tiempo de tener despacho antes de empezar. Es que iba a decir una barbaridad.
Y ya me había estructuras preparadas.
Me tengo que controlar. Porque iba
él
a decir
se subió al carro de Cerdán.
Lo que me viene tenía a la cabeza es decir barbaridades. Y entonces cuando yo veo a alguien que... Y tú me dices. No. Y después te ves a otro. No, es que... Tienes a tu número dos... que con tu otro número dos genera una estructura mafiosa para trincar como si no hubiera un mañana todo lo que puede del gobierno y más. El otro número dos tenía ahí una red de enchufes del Partido Socialista para colocar a la gente afín a Pedro Sánchez y eliminar a los que no eran afines a Pedro Sánchez. Tenías a una tipa ahí para destruirle la vida a todo aquel que investigase aquello que fuera en contra de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez no sabía nada.
Es difícil de creer. Es muy difícil de creer.
No, lo que se ve que es listo, ¿no? Porque él...
Él sí, pero la mano de obra que ha empleado bastante.
No, tarde. Porque, vamos, no, no. Es que tú los oyes hablar.
O pensaban que trabajaban con impunidad.
Tú los oyes hablar, mira, oyes hablar esos audios que están saliendo con la directora general de la Guardia Civil, con el Ministerio del Interior. Después lo del... Ya nos olvidamos lo del DAO. O sea, el jefe de la policía, el jefe de la Policía Nacional, con unos audios ahí que bueno, no parecía muy feminista con su subordinada. Y entonces dices tú, una detrás de otra.
Y esto es el PSOE. Ya de Podemos ya no nos hemos olvidado, de Sumar no nos hemos olvidado, porque tienen bastantes problemas también que están quedándose atrás.
No, pero dices tú...
El gobierno está debilitado total y absolutamente.
No, pero vamos a ver, esto es el socialismo. Pero después, es que, vamos, Sumar esto, Sumar o como se llame ahora, Yolanda Díaz, esto mientras le paguen el vuelo a los Óscar y ella siga cobrando el ministerio y pueda planchar sin enchufar la plancha, les da igual todo. A Rufián, otro tanto, su apellido ya lo dice, le da igual absolutamente todo. Los enemigos del español, hablándole en inglés al Papa, porque no quieren hablar español, cobrando del Estado español. Los asesinos o los amigos de los asesinos o los que ponían en la diana a los que tenían que ser asesinados por ETA y manteniendo al gobierno, ¿no? Los del PNV ya los calificaron en su día de recogenueces, ¿no? Y yo creo que no ha habido una mejor expresión. PNV, que si algo se ha puesto en evidencia, es que apoyó al gobierno como consecuencia del enchufe de miles de afiliados del PNV en distintos puestos. Más allá del palacete ese 14 millones de euros de París, creo que era.
O sea, mira que la estructura del Estado tiene huecos que llenar.
No, pero mira que hay gente ahí enchufada. Por eso yo puedo entender eso. El enchufado que defienda, mira, este es lo que es, pero a mí mientras me llega el sueldito, pues se calla. Eso lo puedo yo entender porque eso es parte de la naturaleza humana. Pero el fanático que sale ahí a defenderlo todos los días en las redes sociales o en la calle, o yo soy socialista aunque roben. Digo, es que tú estás no tienes algo que no te funciona en la cabeza, ya decía yo, un gen o algo de fanatismo que te han activado ahí, que es una enfermedad del alma que te va convirtiendo en un resentido social, que solo habla con los que piensan igual que tú y te vas retroalimentando en el odio hacia los demás, hacia el que progresa, y que piensas que cuanto todos peor, mejor, porque somos todos iguales, en vez de todos iguales por arriba, iguales por abajo. Pero es así. Y a mí me da una tristeza tremenda.
Me río por no llorar, porque de verdad es que la situación de este país está rozando lo irracional. Y desde luego la permisividad que estamos consintiendo, si esto estuviese en otro color político, las calles estarían ardiendo. Lo tengo clarísimo.
Bueno, yo voy a poner un ejemplo. Creo que en el acto de máxima afluencia del Papa en Madrid hubo 1.100.000 personas, me parece que hubo. Pongamos 100.000 arriba, 100.000 abajo, me da igual, como son 600.000. ¿Cuántos contenedores hubo quemados?
Bueno, de momento contenedores no, pero creo que basura hubo bastante.
No, pero ¿cuántos contenedores hubo? ¿Cuántos altercados hubo?
Es un líder espiritual que fomenta
no
la paz.
Hubo, ¿no? Bueno, pero es que hay otros líderes espirituales que cada vez que salen, mira las celebraciones del PSG en París. ¿Vamos a comparar?
Sí, pero no estamos hablando lo mismo. El Papa,
vamos a comparar.
El Papa no es el fútbol.
No, por eso lo digo, pero yo digo, entre los que salen a un lado, pero todos estos son llamados fachas. Todos estos son llamados fachas. Después cada uno asume la parte del discurso que le interesa, ¿no? Porque eso es de la defensa del concebido no nacido o de en contra de la eutanasia, eso no lo asumen, ¿no? Eso no lo asumen. Cuando hablan de la inmigración, solo se acuerdan de cuando dice que hay que proteger al inmigrante, pero no se acuerda que ha dicho justamente, justo de forma anterior, que hay que respetar y que él comprende que los estados establezcan reglas para la inmigración y para la entrada, ¿no?, en cada uno de los países. Que eso lo dijo en el mismo discurso, pero solo nos acordamos de la segunda frase, no de la primera. Entonces, pero a lo que voy es, ni un solo altercado. Yo estuve ayer en Madrid y antes de ayer, no por esto, sino por otras cosas, estaban las vallas puestas, por donde era el recorrido, pasé después por allí, ya no estaban las vallas, no tenía esa suciedad que tú dices, yo la verdad que vi la ciudad.
Yo estaba recogida.
Yo la vi limpia, bastante limpia. ¿Eh?
Que sí, estaba recogida.
Bastante limpia. Y ni un solo altercado,
como en la romería
ni una sola preocupación, ni una sola. Ahora, hay una manifestación sindical de lo que sea. Bueno, manifestaciones ya no hay. Los sindicatos están haciendo que la gente descanse para que cuando gane la derecha puedan salir a manifestarse. Porque eso es otra de las cosas que...
O sea, intentarlo van a intentar.
Ni una sola manifestación, ya no hablo de huelga, ni una sola manifestación por parte de los líderes sindicales en contra del gobierno. O sea, ya... Comisiones Obreras y UGT no tienen nada que opinar sobre la corrupción.
No, porque además también le puede salpicar a ellos en algún
momento.
Bueno,
claro que salpica, teniendo en cuenta que se les indultó parte de lo que tenían que pagar y se les hizo que no tuvieran que parte de lo que tenían que pagar en Andalucía, por lo que se habían, permíteme otra vez la expresión, trincado.
Pues tenemos que dejarlo aquí, querido Pedro. La verdad es que podríamos estar hablando hasta mañana por la tarde. Pero
por desgracia. Por desgracia porque son tantos los casos de corrupción que asolan a este gobierno socialista que por desgracia podríamos hacer un monográfico de dos días y nos dejaríamos cosas detrás.
Y nos quedaríamos cortos. Pues nada, nos vamos a la pausa musical a ver si desengrasamos un poquito para seguir en el programa de la mañana.
Bueno,
sigue usted trabajando, don Pedro, y felicidades por traernos aquí un nuevo evento internacional.
Muchas gracias.